Sí, señor. Nosotros, una de las políticas que tiene la Fundación de Villeros de Cogua es que nosotros jugamos a la pirinola, donde aquí todos ponen. Ajá. Pone el gobierno local, pone la fundación, ponen los industriales y pone la comunidad. Nosotros siempre, cualquier solicitud que tenemos, damos es una parte. Nosotros apoyamos es a los proyectos. Nosotros decimos a la comunidad, nosotros no venimos a desarrollar proyectos, sino venimos a colaborar a los proyectos que están. Sí. Porque es muy fácil, sí, es muy fácil decirle a la comunidad, venga y le hago la escuela y todo, le hago todo, pero no. Nosotros siempre decimos, damos una parte y la comunidad pone la otra parte. Porque sí, lo fácil es llegar y hacerle a la comunidad, pero sí, no. Toca es apoyar a la comunidad, siempre apoyamos a la comunidad.
Y muchas veces en las ganas de ayudar, subrayado con rojo y entre comillas, realmente las comunidades se perjudican grandemente porque a veces se hacen obras que la comunidad ni siquiera ha pensado y no necesita dentro de su contexto cultural. Y ese es uno de los grandes errores que se ha tenido desde las ONGs, ¿no? Y sobre todo en la década de los 70s, 80s, en 90s también, que hacían cosas y la gente, ¿yo para qué quiero eso? Y se perdieron una cantidad de recursos y de iniciativas. ¿Ustedes cómo logran, a través de la comunidad, evitar ese tipo de situaciones?
Nosotros hacemos eso a través del tiempo, llevamos 5 años ahí en la zona, entonces nos damos cuenta de todo el proceso, de todo lo que, de las necesidades que hay dentro de la comunidad. Entonces por eso se hace la alianza con las juntas de acción comunal y con las alcaldías. Entonces no llegamos a hacer así grandes obras, sino llegamos a empujar los proyectos que están pendientes. Pero para la escuela, la alcaldía colocó el predio. Los empresarios hacen toda la parte civil de la escuela y la comunidad se encarga de hacer todo el mantenimiento de los prados de la escuela nueva que vamos a construir. Entonces la idea es involucrar a la comunidad, darle como ese sentido de pertenencia a la escuela nueva que estamos haciendo.
Mire, la Fundación Ladrillo Verde trabaja con muchísimas localidades: Bogotá, Soacha, Zipaquirá, Cogua. Siempre busca a las personas vulnerables, por así decirlo, personas que requieren de una ayuda, campesinos, madres, cabeza de familia. Pero ustedes tienen algún requisito, por así decirlo, que les sirva a ustedes como para decir, bueno, vamos a ayudar a esta familia que realmente lo necesita. ¿Qué necesidades ven para que ustedes puedan ayudar?
Don Guillermo, que es el compañero
de... Le pasó la pelota.
Sí, está ahí.
Sí. Mira, ahí, ladrillo verde.
Claro, no, es que hay una serie de situaciones, por ejemplo, que hace la fundación. Sí. La fundación viene acompañando a las familias de Cogua, por ejemplo, en el mejoramiento de vivienda. Entonces, hay personas que necesitan ampliar su casa, una habitación. Hay otras que tienen unos proyectos, por ejemplo, de cuidado de aves. Hay otras que dicen, yo quiero ampliar esto pues para un salón, para tener una tienda. Entonces todo ese tipo de cosas pues se van viendo. Entonces la fundación va analizando qué se necesita en cada uno de los sectores y cada una de las partes. Entonces, por ejemplo, hay unos, sería imperdonable que en Cogua, por ejemplo, las casas fueran de madera. Sí, o las casas fueran en polisombra o sí, fueran en latas, ¿no? Porque pues teniendo esas condiciones, entonces va y se visita esa familia, ustedes quiénes son, cómo viven. Entonces allá entra la fundación y ellos pues en Cogua específicamente tienen unos formularios que los llenan, que se necesita, y hay que hablar con la oficina de planeación de la alcaldía para que tenga su permiso para construir, porque puede tener la casita mal hecha pero está al lado de un río y no se puede construir. O sea, sería una irresponsabilidad, o al borde de un abismo o algo así. Entonces la fundación hace ese acompañamiento con esas familias en diferentes sectores. Entonces hay mucho campesino, por ejemplo, que pide la ayuda de cambiar su casa que ya está, que estaba en adobe, por ejemplo, y entonces dice, no, la quiero ahora en material. Entonces se hace ese acompañamiento, sí, y se pasa esa inquietud a la oficina de planeación. La oficina de planeación va y mira y visita y dice si lo puede hacer, no lo puede hacer o qué puede hacer. Entonces eso es un trabajo que se desarrolla en esa parte pues de la Fundación de Ladrilleros de Cogua. La otra es el plan de mejoramiento de vivienda que se hace con el Grupo Ladrillo Verde, que son 3 empresas del Parque Minero Industrial, que son Ovíndoli, Tablegres y Gredos, uh-huh, que conforman el Grupo Ladrillo Verde. En esa parte, pues yo soy el coordinador social y yo me encargo de ir a sitios que no son de Coguas, pueden ser Zipaquirá, Ubaté, Bogotá,
Soacha.
Soacha fundamentalmente, pues ese es el más, es el que nos llega al corazón.
Disculpe, todo el yo lo interrumpo. ¿En qué localidades de Bogotá trabajan específicamente?
Ciudad Bolívar, Usme, Bosa. San Rafael, Bosa. Bosa hemos ido muchas veces, pero sobre todo Soacha, en el sector, la localidad 4, que es Casuca. Allá, pues más o menos en los últimos 4 años se han entregado unos 250 viajes de material. Uh-huh. Que eso es una cosa pues muy significativa y se ha hecho unos cambios grandes de familias, por ejemplo, que vivían debajo de plásticos, señoras que vivían debajo de plásticos, que su sanitario era un tarro, ¿ya? El piso en tierra. Y ustedes vieron la noticia de antier que se cayeron unas casas, que se fueron unas con otras. El problema que hay allá es de invasión. ¿Por qué? Porque viene gente desplazada, desmovilizada.
De toda Colombia.
Sí, como les digo yo, hasta desparasitada. Sí, porque o sea, todo, vienen con todo. Entonces ellos encuentran un lote donde lo puedan ubicar pues para tener una vivienda. Uh-huh. Y con 3 palos, 2 latas, 8 tablas... un pedazo de plástico, pues entonces construyen una vivienda.
Tocambuche.
Claro, pero eso tiene otro problema, es que eso no tiene, como es totalmente informal, pues no hay acueducto, no hay alcantarillado.
No hay luz.
No hay vías, no hay nada.
Nada.
Entonces, claro, comienza el agua con esta lluvia, más el agua que ha venido resumiendo durante meses y meses y meses, y entonces comienza el agua a pesar, y cuando se viene una casa, se vienen 7 u 8 como pasó. Claro. Lo mismo ocurre cuando hay demasiado verano, las casitas también se prenden, y cuando se prenden 12, 13 casas. Uh-huh. El 22 de agosto del año antepasado, por ejemplo, hubo esa tragedia grande, fueron 22 viviendas, que eso fue en un momentico que eso se lo llevó. Entonces, eso allá encontramos gran cantidad de seres humanos, y allá la problemática es mayor, porque son personas que están abandonadas por el Estado, son personas que no tienen empleo, muchos, y estamos hablando de que todo lo que es Casuca y Caracolí y desde arriba desde Jerusalén, estamos hablando de más de 300.000 personas, de las cuales unas 30.000 viven en unas condiciones muy deplorables y que necesitan pues esa ayuda del mejoramiento de vivienda, que implica también ayudar que la silla de ruedas, que el mercado, que sí, ayudar con el tarro de leche, con la toalla, con las cobijas, porque eso me pasó un día que fui a mirar una casa y le dije a la señora y a los hijos, oiga, pero ustedes pueden vivir aquí en esta situación, puede ser el piso en tierra, pueden tener estas condiciones, pero mire esta cama, ese desorden. Sí, yo les llamé la atención por eso, pues mire todas esas camisas, ese pedazo de toalla ahí encima, mire esto, ¿a qué hora van a tender la cama? Y el niño, el más chiquito, me dijo, no, es que nosotros no tenemos cobijas y nos tapamos con eso.
Imagínate.
Y yo regañando.
Mire, es que es terrible, terrible la situación por la que pasa Colombia, el abandono que viven las personas por parte del Estado, por parte del gobierno.
Pero no solamente por el Estado del gobierno, realmente tenemos que reconocer que una guerra de 56 años uh-huh. también ha generado una situación muy crítica.
Y caótica.
Sí, claro, pero también la indiferencia, ¿no?
Sí.
Hay la indiferencia, hay una palabra pues que es un poquito grave, que es la que yo utilizo, que es el me importanculismo. Porque es eso, me importa un pito lo que le pase al otro y con tal de que no me pase a mí. Pero eso es precisamente el trabajo que hace la minería, ¿sí? Que hace la minería.
La minería responsable
y la minería bien hecha. El 30 de enero de este año estuvo el viceministro en Cogua y el hombre quedó fascinado con todo el trabajo que hacían las ladrilleras, porque no tenía ni idea, pues, o sea, no conocía. Y sobre todo el trabajo de la fundación, ¿cierto, Alejandro?
Sí, el ministro se fue muy contento aquí de la zona, de todo el trabajo de responsabilidad social que se ha venido generando.
En ese sentido, Alejandro y Guillermo, hay que entrar en el tema de la minería irresponsable.
Sí.
¿No? Porque
la mala minería.
Porque tenemos que recordar el evento que se presentó allí en el Tolima, en Cajamarca, uh-huh. donde la gente votó por que no llegara la minería a esos terrenos. Pero el problema de la minería en Colombia es todo el sistema burocrático que dificulta todos los procesos. Y entonces esa dificultad genera aberraciones en cuanto a los procesos. Es decir, si usted tiene una licencia y no la puede ejecutar, alguien más lo podrá hacer.
Desde luego.
¿No? Y aparte de eso, pues la minería informal que ha hecho tanto daño, y sobre todo, no el minero pequeño, porque si bien hace daño, no es tan grande como estos mineros que cogen unas máquinas gigantescas y acaban con lo que sea, ¿no? Que es esa minería que se está tratando de quitar del país. Cuéntanos un poco eso, de esos trámites, de esos problemas que tienen el sector minero para poder trabajar en el país de forma responsable, ¿no?
Claro, lo que ocurre también es que hay un grupo de personas que se llaman ambientalistas,
sí,
que atacan todo lo que sea minería. Todo lo que sea minería es malo, y resulta que la minería no es tan mala. Todas las personas, donde estén, donde estemos, contaminamos a diario. Un recién nacido, usted se puede imaginar, un niño, de cuántos pañales se consume
al día.
Al día, y de, oiga, por allá protestó. Sí. El hijo de Alejandro protestó por allá.
Niño.
Y entonces, claro, el proceso estaba en que, ¿cuánto contamina cada persona?
Sí. ¿Mm?
Te has puesto a pensar, Carlos, por ejemplo, que a tu casa llega el agua pura. Llega el agua pura.
Sí, el acueducto te garantiza eso.
¿Y cómo sale?
No.
¿Qué entregas? ¿Tú tienes, de acaso, de tu responsabilidad, un filtro?
Un reciclaje de agua.
Un reciclaje de agua. Tienes un... No, para entregarle nuevamente a la calle. ¿Tienes algún dispositivo especial?
No, el conjunto
¿quién
no
lo tiene en Colombia?
Sí, nadie. Nunca se ha diseñado.
Exactamente. Por eso en el parque...
No es que no se haya diseñado, nunca se ha considerado.
El parque tiene dos petar, sí. ¿Sí? Dos plantas de recuperación del agua. Por ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso hay que hacerlo. Pero no es solamente pensar que eso lo tienen que hacer las empresas y las industrias, sino también lo tiene que hacer cada persona. ¿Cuánta agua utilizas para bañarte?
Sí.
Entonces tú estás contaminando, y contaminas después cuando te alimentas, porque dejas medio pan, media manzana, un cuarto de libra de carne. No.
O esa verdura no me gusta.
Claro, esa verdura no me gusta. Lo más triste, por ejemplo, es ir a un centro comercial un domingo,
sí,
que están todas las plazoletas de comida, y ver que al otro día 80 toneladas de comida se van para el basurero, 80 toneladas, y hay cualquier cantidad de personas que no pudieron comer.
Sí.
Entonces, no es, ay, no es que los mineros, no, ay, no, es que están haciendo explotación masiva, no, es que estamos haciendo cada uno, porque uh-huh, pues para echarle la culpa a todos, eso sí es fácil, sí, eso se puede hacer, pero precisamente de eso se trata, de hacer una minería responsable. Eso es lo que se está luchando.
Y una minería también responsable con el país, ¿en qué sentido?
Exactamente.
Porque hay muchas, y es la historia, no solamente de Colombia, sino de América Latina, es que es ese problema. Uh-huh. En la época de los 60, ¿no es cierto?, la explotación minera fue salvaje.
Sí,
es decir,
claro,
eso,
claro.
Y además eran empresas multinacionales que venían y se llevaban absolutamente todo, es que no dejaban un centavo, todos los sacaban, uh-huh, por afuera.
Mire, entonces, por ejemplo, Cogua, el Parque Minero Industrial, cada año le entrega 1.200 millones de pesos en impuestos.
Que para un municipio como Cogua es un dineral.
Claro, le entrega fuera de esos 200 millones y algo en predial.
Sí.
Y le está construyendo una escuela que vale 1.300 millones de pesos. Y 3.500 familias, entre empleos directos e indirectos, 3.500 familias, o sea, estamos hablando de casi 12.000 personas, dependen del trabajo.
Ajá.
Y allí en las industrias, por ejemplo, hay muchachos que están haciendo sus estudios universitarios y se los paga la industria, se lo, les hace ese trabajo.
Un beneficio.
¿Cuántos carros, camiones que usted ve por ahí deambulando en el país, aquí en Bogotá?
Sí.
Eso es, vienen de allá de Cogua, dice Alejandro.
Guillermo, esta industria pues da, digamos, muchos beneficios a los ciudadanos de Cogua, resultantes, pero también tenemos que tener claro que la extracción de arcilla genera impactos ambientales y en la biodiversidad y en los seres humanos, ¿sí? Este humo y el polvo que suelta la arcilla a la hora de extracción genera también en las personas enfermedades. ¿Ustedes tienen algunas estrategias para evitar estas enfermedades en las personas?
Claro, ese es un dolor de cabeza que hay que tenerlo siempre pendiente. Por ejemplo, para eso están los elementos de protección personal. Uh-huh. En las fábricas hay personas que están dedicados a la seguridad industrial. Y entonces van y cada cierto tiempo tienen que parar, los operarios tienen que hacer una serie de ejercicios, cómo están, revisarle las manos, los ojos, todo. Se hace ese proceso. Entonces ellos saben que tienen que utilizar los tapabocas, por ejemplo, sí. Pero la gente se cansa.
¿Pero no afecta a los habitantes de Cogua esa extracción? No, de...
pues yo diría que es... pues de pronto sí, pero no, es que no es una extracción, digamos...
Como la...
como muy fuerte.
Como de Cerrejón.
Cerrejón, pues que se levanta pues la columna de humo. Pues de pronto, digamos que cuando hay ventarrón en agosto, pues sí, pero eso pues se invaden los pasos y todo, pero es no es tan explosivo, tan grande como en otros sectores, ¿no? Sí. Como el carbón, por ejemplo. Es el polvo, pero bueno, eso en el Sahara, pues que fue
el Sahara,
las partículas que salen del Sahara cuando
llegan hasta acá, llegan al Amazonas, África.
Pero resulta que son nutrientes.
Sí. Para el nutriente plantas. Del Amazonas.
Es el nutriente, si no existiría el Amazonas.
Sí.
Pues eso lo vi el otro día en Nación. Claro que si yo le digo a un coguano esto, pues me dice, no, eso es mentira, usted me está...
embaucando.
Sí, claro.
Exacto. Pues lógicamente, pues el polvo es dañino y llega a las casas, pero digamos que eso está, donde está el parque, a donde está el municipio, está a más de 5 kilómetros. Pero pues eso también podría ocurrir en el Valle del Cauca con la extracción con el trabajo de la caña de azúcar, ¿no?
Sí. Claro que sí.
¿Se usa algún otro implemento de protección aparte del tapabocas?
No, claro, las gafas, los guantes, los zapatos con punta de acero, los overoles, tienen que utilizar hasta cremas, pues.
Sí, claro.
Sí. Eso tiene, y tienen que estar en unos chequeos médicos permanentes. Constantes. Como en todas las empresas, ¿no? Sí, sí.
Guillermo, hablemos un poco de ese tema que le anuncié, que es la minería ilegal.
Ajá.
¿No? Ese es un dolor de cabeza serio para todo el país, ¿no?
Sí, claro. Lo que ocurre es que, mire, los trámites de la minería son bastante engorrosos. Entonces, por ejemplo, si tienes una licencia y comienza la papelería. Uh-huh. En la Agencia Nacional de Minería, donde trabaja gente muy buena y todo, pero no alcanzan. No tienen bastante personal para sacar adelante sus licencias y todos los trámites. Entonces hay documentos que se pueden demorar 10 años. Y de pronto vas y averiguas, oiga, mire un trámite que se hace 10 años. Es que falta la fotocopia de la cédula. Y por eso se paró durante 10 años.
Sí.
En la CAR, pues que es la Corporación Autónoma Regional, los trámites son eternos, uh-huh. Eternos. Entonces, ¿qué ocurre donde no está el Estado? Pues que la gente que se va a poner a hacer papeles, que se va a poner a hacer todos estos trámites, pues allá divinamente cogen y explotan, ¿sí?
Sí.
Y pues como están esos mineros, de pronto hasta votaron por el alcalde, pues el alcalde dice, pues háganle, eso no hay ningún problema, ¿ya? Pero eso, pues cada vez hay más presencia del Estado, más cosas así. Si hay una empresa, una industria que está supremamente vigilada, es la industria de la minería.
La porque legal.
Tiene, la legal, claro, sí. Tiene, mire, Ministerio de Minas, Ministerio de Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional, Agencia Nacional de Minería, la ANLA, tiene la DIAN, tiene la Alcaldía, y de la Alcaldía tienen a la UMATA, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno.
Y los grupos sociales también, ¿no?
Sí, fuera de eso, pues las Juntas de Acción Comunal, uh-huh. La Cámara de Comercio, las ONGs, el hospital. O sea, hay una cantidad de todas las cajas de compensación, uh-huh. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, manejar la industria del ladrillo no es pues de que coja usted, rompa la montaña y hágale y no. Eso no es así.
Sí.
Como la gente lo ve, es que la minería, no, es que nos están contaminando, no, es que eso, no, espérese. Porque, bueno, vamos a calcular y vamos a medir entonces qué es lo que se quiere hacer. Hay municipios donde dicen, no queremos minería, pero queremos ecoturismo. Uh-huh. Ah, ok, listo. Entonces vamos a construir en el municipio 1,000 habitaciones para turismo. Entonces son 1,000 casas,
sí.
con 1,000 sanitarios,
claro.
y 1,000 personas sentadas en el sanitario, estudiando, leyendo, y entonces fuera de eso, pues, contaminando.
Sí.
¿Ves? Y entonces decía la misma magistrada Nelly Villamizar cuando hizo la audiencia allá en Cogua, la visita judicial, decía que eso de los municipios de turismo, decía, vayan ustedes un día a Girardot y a Melgar, sí, un domingo, y miren esos borrachitos, lo que ocasionan, porque el asunto está en que, claro, nos estamos deshumanizando, ahora entierran a un perro y queman a un ser humano.
Sí, sí. Esas son las realidades de nuestro país, las realidades de una minería que, si se hace bien con toda la tecnología que se ha logrado desarrollar a la actualidad, y sobre todo con conciencia, ¿no? Más allá de la excelente explotación que de suyo debe ser, también debe considerarse todo el sector social. Ciertamente la historia de nuestra América ha sido un continente expoliado, ha sido un continente robado por las multinacionales y por los mismos gobiernos también, que en vez de coger esos recursos y realmente ayudar a que las comunidades disfruten de esa riqueza, pues se la han esquilmado de muchísimas maneras. Confiamos que esta iniciativa que hace Ladrillo Verde y todo lo que significa todos los ladrilleros de Cogua, pues también sirve de ejemplo y de estímulo a otras empresas que están en ese proceso, ¿no?
Sí, hay otras empresas muy buenas, por ejemplo, Cementos de Quendama, sí, que está en Suezca. El problema es que ellos sí están pegados del municipio.
Sí.
Pero allá también trabajan en un tema bastante de responsabilidad social y bastante fuerte. Como le digo yo, por ejemplo, los trámites a veces, tanta demora impide que las cosas se den mejores. Sí. Porque usted tiene un horno, vamos a decir, tengo un horno. Necesito cambiar la altura de ese horno y cambiar la estructura de ese horno para bajar los índices de contaminación. ¿Sí? Si lo tienen 10, bajarlo a 5. Uh-huh. Eso hay que pasar a un estudio. Un estudio de un ingeniero que sea aprobado, que sea certificado por la CAR. Y eso se demora 5 años.
No.
Es que la tramitología es terrible.
¿Ves?
Es
entonces terrible. Tú tienes, dices, bueno, yo voy a invertir en esto, porque pues mire, vamos a mejorar las condiciones del horno. Y no se puede.
Sí. Bueno, Guillermo, se nos acabó el tiempo. Alejandro, muchísimas gracias allá desde Cogua, ¿no?
Sí, señor. No, a ustedes muchas gracias por toda la invitación.
Bueno. Esperamos visitarlos por allá y bueno, pues Guillermo y queridos oyentes, ese es el trabajo que se hay que construir en el país, una minería responsable con una visión de sociedad en conjunto y una cosa importante que creo que ustedes lo hacen muy bien y es no hay que darle el pescado a la gente, sino hay que enseñarles a pescar y el desarrollo, parte de ese desarrollo de los años 60, 70 fue volvernos dependientes, creo que eso ya se tiene que acabar. Y más por el contrario, la sociedad, las comunidades deben de ser responsables de su propio desarrollo y sobre todo responsables de los dineros que reciben. El tema del Chocó, que ahora es una polémica grandísima, uno se pone a mirar las cifras y uno dice, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde terminó ese dinero? No es que el gobierno no esté, es que, a ver, ¿dónde terminó eso? Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias a nuestros acompañantes en esta noche y deseando que su regreso a casa sea tranquilo. Nos encontramos en otro cafecito la otra semana. Hasta pronto.